Señoras y señores, sean mis primeras palabras de saludo a todos ustedes en nombre y representación de la Fundación Juan Marc, con motivo de la inauguración de esta exposición que hoy nos reúne a todos aquí. La Fundación Juan Marc atiende con carácter permanente cuatro definidas y fundamentales líneas de trabajo: la asistencia social, la investigación científica y técnica, las humanidades y las actividades artísticas. Al no estar especializada en un único y exclusivo campo de acción, ya sea territorial, ya sea cultural, a diferencia de lo que les ocurre a otras instituciones afines, la Fundación Juan Marc contempla múltiples y variados aspectos del entorno sociocultural español y trata incluso de promover y estimular aquellos que juzga de mayor mérito y, sobre todo, del máximo efecto multiplicador posible de cara al futuro. Refiriéndome concretamente a nuestras exposiciones, quisiera señalar que el propósito de la Fundación Juan Marc es el de organizar exhibiciones y muestras con una triple orientación básica. En primer término, buscamos el poder ofrecer exposiciones monográficas de la obra de artistas españoles o extranjeros que, por las razones que sean, no son lo suficientemente conocidos o no están lo suficientemente difundidos en el entorno cultural español. Tal es el caso, por ejemplo, de las exposiciones ya realizadas de Óscar Kokoschka, de Jean Dubuffet o de Alberto Giacometti, o esta colectiva de abstractos americanos contemporáneos que hoy inauguramos y que de aquí pasará a la Fundación Joan Miró con nuestra colaboración en Barcelona. En segundo lugar, tratamos de montar exposiciones con una finalidad más concreta de carácter didáctico o pedagógico y que van dirigidas fundamentalmente a escolares o a universitarios. Entre este tipo de exposiciones, quisiera citar la que hemos exhibido ya en 6 capitales españoles con los fondos de la Calcografía Nacional y muestras de la obra gráfica de autores tan importantes como Goya, Fortuny, Solana, Baroja, entre otros, y también otra exposición que programamos para un futuro inmediato, concretamente el mes de abril, de arte primitivo contemporáneo, de escultura, pintura y artesanía de los pueblos hoy en día existentes y más atrasados culturalmente de todas nuestras civilizaciones, que son las tribus de Nueva Guinea, de Papúa y de algunas islas del archipiélago polinesio. Por último, queremos también agrupar en exposiciones unitarias la obra colectiva de los artistas españoles contemporáneos, a fin de ofrecer al gran y al pequeño público muestras concretas y globales del horizonte cultural español que es tan variado y valioso hoy en día. La exposición que en su día denominamos Arte 73, el nombre viene del año en que se celebró la inauguración, agrupaba obras de 41 autores españoles de los más diversos estilos y tendencias. Fue exhibida, con un buen éxito de público y de crítica, en 5 capitales españolas y en 4 extranjeras, a saber, Londres, París, Zúrich y Roma. La exposición anual, por otro lado, de la obra de los artistas que han obtenido beca de la Fundación, permite a nuestra institución, en ciclos rotativos y siempre renovados, dos cosas. En primer lugar, una rendición pública de cuentas del resultado de la decisión de los jurados que concedieron las becas. y, en segundo lugar, la posibilidad de ofrecer a los seleccionados becarios una oportunidad de exhibir sus obras en la Fundación. Por último, nuestra propia colección de autores españoles ha sido agrupada en una exposición itinerante que, además de exponerse en los locales de la propia Fundación, y como su mismo nombre indica, ha sido exhibida ya en provincias, concretamente en Alicante y Pamplona, y que pasado mañana será inaugurada en Santiago de Compostela. Y termino ya. Me es extraordinariamente grato que en este acto intervenga don Fernando Zóbel, que es muchas cosas. Es el creador, hace 14 años, del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que, en fin, y sin que nadie me oiga, considero que es el mejor museo de arte concebido con criterios racionales y que existe hoy en día en España. Un gran conocedor de lo que es el arte norteamericano contemporáneo y un gran artista. Creo que Fernando Zóbel es un auténtico impulsor en nuestro país de unas formas artísticas que coinciden en el tiempo y en la renovación de estilos con la muestra que hoy se inaugura. Sean mis palabras finales de agradecimiento a las instituciones públicas y privadas, a coleccionistas privados y muy especialmente a la Galería Beyeler de Basilea, el señor Beyeler está hoy presente aquí, que ha hecho en definitiva posible el que hoy nos reunamos aquí y el que podamos en definitiva someternos en la obra que presentamos a la crítica de todos ustedes. Muchas gracias.
Buenas tardes. El tema de esta conferencia, que es el de la pintura norteamericana del siglo XX, es tan extensa que no hemos tenido más remedio que publicar una especie de esquema que se está repartiendo gratuitamente, porque yo voy a tener necesariamente que ir tocando estos puntos rápidamente, pero como creo que son interesantes, si quieren, pues luego pueden volver a recoger con más detalle la conferencia cuando terminemos. De lo que voy a hablar es de un fenómeno muy extraño, un fenómeno que cae dentro de la experiencia de casi todo el mundo que está en esta sala, un fenómeno que se da muy pocas veces en la historia y es la investigación de ese momento cuando un arte provincial de repente se convierte en un arte internacional, que es lo que le ocurrió al arte norteamericano a mediados del siglo XX. A principios de siglo nos encontramos con un provincialismo de alta categoría, un provincialismo que viene desde la colonización inglesa de Norteamérica. Y por provincialismo quiero decir, sencillamente, la imitación, a veces inconsciente, a veces imaginaria, de modelos remotos y prestigiosos. A principios de siglo, la capital artística de América es París, y la pintura americana trata de adoptar un modernismo con marcado acento francés y de tema norteamericano. Esto es más o menos lo que ha ido ocurriendo desde que Norteamérica se coloniza. Al principio la influencia es inglesa y luego a principios de siglo la influencia es francesa. Todo artista americano que se precia y que tiene verdadero interés por el arte hace lo posible y lo imposible por encontrarse por lo menos algún rato en París y aprender ahí y volver o no volver, porque se crea una colonia de artistas norteamericanos en Francia, pero en fin, para recoger esa sabiduría europea y aplicarla a sus propios problemas. Quizás el corte surge con el colapso económico de Norteamérica en los años 30. Un colapso, lo que ahí se llama la depresión, un colapso que incluso económicamente obliga a los artistas, a la mayoría de los artistas norteamericanos, a quedarse en casa porque no tienen dinero para viajar. Influye sobre ellos toda una serie de inquietudes políticas características de la época y, ojo, una cosa extrañísima, también muy rara en la historia, en el programa del presidente Roosevelt de la WPA se decide, extrañísima cosa, el Estado se hace consciente de que hay un montón de artistas que no saben con qué van a comer, se hace cargo del asunto y se subvenciona nada menos que a 5.000 artistas entre los años 1933 y 1943. El estilo norteamericano de esta época, como se puede esperar, como es natural, es una pintura política y regionalista, fuertemente influenciada por el modelo mexicano. Estos señores, no es que estos 5.000 artistas, no es que al verse subvencionados se pongan a pintar extraordinariamente bien. La mayoría de ellos hacen una especie de, vamos a decir, de cartelismo avanzado y, por supuesto, con estilos importados de fuera. Pero, sin embargo, como siempre ocurre, hay una minoría que de repente ve el cielo abierto, que es que les van a pagar para hacer lo que les dé la realísima gana. O sea que existe una juventud pictórica que tiene con qué comer y que se puede preocupar porque el gobierno no les dice lo que tiene que pintar, les deja sencillamente pintar lo que quieren y se ponen realmente a investigar esa cosa tan difícil de saber para el artista, qué es lo que quieren efectivamente. Y a la vez de esto ocurre otra cosa extraña, que es que en la Europa atormentada de la preguerra, hay toda una serie de intelectuales que se sienten amenazados por el ambiente, ya sea por razones políticas o por las que sean, sobre todo en los países, vamos a decir, específicamente, yo diría en Italia, en Alemania y en Austria. Hay una verdadera emigración a Norteamérica por parte de un grupo nutrido de intelectuales y entre ellos un grupo nutrido de artistas europeos a América. O sea, hasta ese momento generalmente el artista norteamericano había ido a Europa para aprender. Llega otro momento donde el artista, ciertos artistas europeos, emigran a América no para aprender, sino sencillamente para huir de la quema. Los nombres, la lista de nombres es larguísima. Se distinguen entre los arquitectos y los pintores gente como Albers, Feininger, Moholy Nagy, Naum Gabo, Gropius, Marcel Breuer, esto parece un listín de teléfono, Mies van der Rohe, Otzenfant, Hoffmann, Fernand Léger, Salvador Dalí, Mondrian, Mata, Max Ernst, André Masson, Breton, Marcel Duchamp, Max Beckmann, etcétera, etcétera. Es incalculable el efecto que produce en esta juventud subvencionada artística americana, que puede hacer un poco lo que le da la gana, y que de repente se encuentra metidos en casa los maestros que anteriormente habían viajado para conocer. Y entre estos maestros se produce, aparecen dos personalidades de una altura didáctica impresionante, que se puede decir cambian la historia del arte norteamericano. Por un lado, Albers, y por el otro lado, Hans Hofmann. Por uno, por la enseñanza de uno u otro, pasan todos los nombres que más tarde van a ser los más famosos de la pintura americana: Jackson Pollock, Motherwell, de Kooning, Klein, Gorky, Rothko, Dworkov, Nolan, Rauschenberg, etcétera, etcétera. De Albers aunque es el que empieza enseñando, hablaremos más tarde porque es un pintor de suma importancia y además sus obras están aquí representadas, y su influencia no prospera, vamos a decir, con la primera ola de artistas americanos, prospera con la segunda cuando se reacciona contra la primera. El señor que marca, vamos a decir, el estilo de los años 40 y 50 es Hans Hofmann, el gran didacta de esos años. Él establece una serie de escuelas, una después de otra, y sus premisas didácticas, se pueden definir como todo está permitido a condición que resulte expresivo. El hombre busca las tensiones en el cuadro. Para él, la pintura es una cuestión de tensiones que forman la parte expresiva, vamos a decir, de la pintura. Y lo que él exige a sus estudiantes es que hablen como quieran, pero que hablen claro y que se expresen. O sea, es una forma de enseñar extraordinariamente abierta. Entre sus citas, pues, todo movimiento en el espacio produce un contramovimiento. En un acto de predominio o asimilación, los colores se aman o se odian. Mediante este conflicto, el artista expresa su intención creadora. La expresión creadora es la traducción de conceptos a formas. Para Hofmann, el arte es la expresión plástica del drama subjetivo del artista. Se supone que el artista tiene drama subjetivo. Esto la generación posterior lo va a discutir, pero de ese momento, para Hofmann, todo el mundo tiene un drama dentro que hay que expresarlo, es una postura expresionista. Esta doctrina, expresada con variantes, es la que forma el punto de partida teórico de todo el movimiento expresionista abstracto. Expresionismo abstracto es el nombre general que se da al arte característicamente norteamericano de los años 40 y 50. Es una reacción contra la temática literaria del arte político y regionalista anterior. Sus características, que son características, lo que se puede llamar el American look, el aspecto americano, son una línea activa, un colorido intenso y un empleo muy enfático de la materia. Se llama expresionismo abstracto, expresionismo, expresionista, porque es un arte subjetivo, personal e incluso fuertemente espiritual, y se llama abstracto porque lo que tiene en común toda esta primera generación de artistas norteamericanos es un desdeño total por la figuración realista, la figuración, vamos a decir, más o menos política de los años anteriores. Y no están hablando de situaciones, están hablando o de situaciones externas, políticas, históricas, están hablando de la situación de su alma, por supuesto, la palabra alma dicha con A mayúscula, porque toda esta primera generación se toma tremendamente en serio. Este expresionismo abstracto se divide en dos vertientes que funcionan más o menos a la vez. Por un lado, el action painting, la famosa pintura de acción, y luego, o tampoco luego, casi a la vez, lo que se llegó a llamar, con poca fortuna en castellano, la pintura de campo de color. En inglés suena mucho mejor, color field painting. Vamos uno por uno, y lo que voy a hacer a medida que vayamos hablando de esto, de estos señores que caracterizan estas tendencias, es ir proyectando algunas de las diapositivas de cuadros de la exposición, y entonces yo, como pintor, con toda modestia, les voy a dar algunas de mis reacciones ante los cuadros, para que les pueda servir, si quieren, de indicación de cómo se pueden, de una de las formas que se pueden mirar. Por supuesto, las cuatro cosas que voy a decir sobre un cuadro no van a acabar con la temática del cuadro. Un cuadro es una cosa enormemente compleja, pero le puede servir de indicación. Bueno, la pintura de acción, action painting. Esencialmente la pintura de acción, el arma esencial de la pintura de acción es el gesto. El elemento expresivo de esta pintura es el gesto del artista. Diríamos, como casi podíamos hablar de la plasmación de un baile, de la plasmación de un movimiento. La obra de arte es el pintor, la aventura del pintor moviéndose ante un lienzo, y lo que queda es el rastro de ese movimiento. Se caracteriza evidentemente por espontaneidad. Esto no es un arte estudiado tipo clásico donde se hacen dibujos preliminares y se piensa de cómo se va a componer. No, es el drama, la confrontación del pintor con el lienzo y lo que ocurre en un instante del tiempo. Al final se mira el cuadro. Si al pintor le parece que se ha expresado bien en ese momento de improvisación, se guarda el cuadro. Si le parece que ha salido mal, que ha tropezado, que no queda expresivo, se destruye el cuadro. Hay cierto automatismo en todo esto, derivado del surrealismo europeo. El artista, quizás el primero de los artistas realmente importantes de la pintura de acción, es Jackson Pollock. Jackson Pollock, de quien hay un cuadro en esta exposición, el cuadro que hay aquí no es característico de su obra. Desgraciadamente es el único cuadro, yo diría, de toda la exposición que no es característica de la obra del autor. Es un Pollock antes de Pollock. Y no queda ahí claramente expresado la contribución más importante de Pollock a la pintura. Yo diría a la pintura internacional. Para mí esa contribución fue la invención de un espacio neutro. En toda pintura hay un espacio. Cada cultura ha tenido su concepto del espacio. El espacio tradicional occidental, bueno, a partir, vamos a decir ya, del Renacimiento, es un espacio profundo. El cuadro es como una ventana abierta, vamos a decirlo, representa una especie de ventana abierta a través de la cual es visto por medio de la perspectiva, hay un espacio profundo dentro del cual hay colocados objetos, personas, en fin, en la temática del cuadro. Se mira de frente el cuadro. No sé si ustedes han hecho esta pregunta, ¿es que las otras culturas no se mira de frente? Pues no. Por ejemplo, en la pintura china, pues no sé si se les ha ocurrido, se mira a vista de pájaro. O sea, el espacio de una pintura china, usted nunca está delante de un cuadro chino, está flotando encima de él, está flotando en un ángulo, aproximadamente, usted está aquí y aquí está el cuadro. No sé si se han fijado que lo que está más cerca está abajo y lo que está más lejos está arriba en la pintura china, y podíamos seguir hablando de los espacios en las distintas culturas. Lo que es bastante extraño es que una persona o que un grupo de personas deliberadamente inventen un nuevo espacio. Esto es lo que hace Pollock y eso es lo que yo llamo el espacio neutro. ¿Podríamos poner la primera diapositiva? Por favor, la primera, eso. Esto no es un cuadro de Pollock, es un cuadro de otro artista también representado en esta exposición, Mark Toby, donde se emplea este espacio neutro. Es un espacio donde no hay escala o punto de vista. O sea, ¿dónde está el espectador cuando se mira un cuadro de estos? Da lo mismo. Pollock los pintaba en el suelo. El público no ocupa un lugar determinado, lo puede mirar desde cualquier lado. El mismo Pollock lo dice, no hay punto de vista. Mi pintura no viene del caballete, estoy más cómodo en el suelo, me siento más cerca, más parte del cuadro, ya que de esta manera puedo andar en torno suyo, trabajar desde los cuatro costados, estar literalmente dentro del cuadro. Y en otra cita, la pintura abstracta es abstracta, te confronta. Hace algún tiempo un crítico escribió que mis cuadros no tienen ni principio ni final. No pretendía alabarme, pero lo acepto como alabanza. Esto en Mark Tobey muy distinto de Pollock en muchas cosas, pero sí se parece en este sentido del espacio, donde evidentemente este cuadro se podía poner perfectamente boca abajo y no pasaba absolutamente nada. Lo que estamos mirando es una especie de espacio vibrante. Y cuando el cuadro es bueno, además interesante. Hay una profundidad, pero una profundidad muy definida por el artista. A veces quedan muy profundos y a veces quedan muy poco profundos los cuadros. Los de Mark Tobey especialmente se caracterizan por cierta falta de profundidad, como verán arriba. Digo profundidad en el sentido físico, no en el sentido de valor. Una especie de masa vibrante en la cual tenemos cierta tendencia a perdernos. Hay mucha gente que dice que este tipo de pintura, a fin y a cabo, se puede parecer a un mármol o a una telita cualquiera. La diferencia está en que el cuadro suele ser interesante y cuanto más se mira, más interesa. A la telita cualquiera le suele pasar exactamente lo contrario. Cuando pasa la primavera hay que tirarla porque el año que viene no vale, etcétera. Pasemos a otra diapositiva, por favor. Esto, el otro gran maestro, vamos, hay tres grandes maestros del expresionismo, de la pintura de acción, es Franz Klein, o como se le llama muchas veces en España, Kline. Aquí volvemos a eso de que el instrumento principal del expresionismo abstracto es el gesto, y el gran maestro del gesto es Franz Klein. Pollock también es un pintor gestual, aunque no tenemos aquí un cuadro que lo demuestre. Es un hombre que chorreaba su pintura, que la tiraba con mucho tino y con muchísima puntería y mucha habilidad, pero que la tiraba sobre el lienzo para que quedara el rasgo, la huella de su gesto. En Franz Klein, el gesto, el contragesto, caligráfico, monocromo, inmenso, por supuesto, es su arma principal. Es un hombre que pinta no negro sobre blanco, como muchas veces se ha creído, pero en blanco y negro, o negro y blanco. Cuando ustedes vean, este cuadro sí está en la exposición, muy característico y a mi juicio muy, muy bueno, muy buen ejemplar de la pintura de Franz Klein. Se fijarán ustedes que hay dos gestos. Hay un gesto que nos salta a la vista, que es el negro, pero también es gestual lo blanco. Está una cosa tan pintada como la otra, y volvemos a la enseñanza de Hans Hofmann de buscar una tensión. Yo creo que ustedes verán inmediatamente que es un cuadro efectivamente muy tenso. Aquí hay una especie, vamos a decir, de inmenso martillazo que se está dando, de movimiento de derecha a izquierda. Hay un impacto de una clase, saltan incluso una especie de gotas que también en nuestro lenguaje pictórico suelen representar movimiento, impacto, etcétera, etcétera. Pero todo esto está frenado y contenido. Si no estuviera frenado y contenido, sería un mero gesto. Pero es que los blancos están luchando contra los negros para contenerlos y efectivamente los contienen, muy sabiamente. Y se crea una tensión terrible ahí, que si se quiere decir, es la elocuencia del cuadro, es esa cosa de casi toda la pintura de Franz Klein, de enorme esfuerzo y de enorme contención. Él mismo, de estas tensiones blanco y negro, dice: yo no pienso ni en caligrafía ni en espacios infinitos. Todo está pintado por igual. No se trata de blanco sobre negro. Y da una descripción. Puedo empezar un cuadro pensando que me gustaría tener un triángulo grande que sube y que de repente se cruce con algo que atraviesa, como esto, y otras veces lo tengo todo pensado de antemano. El triángulo necesita algo que va por aquí, y luego se le cae algo de encima, toca por allá y se dispara hacia la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Descripción suya de su proceso al hacer un cuadro. Está creando una serie de tensiones y de oposiciones. Y luego el tercer gran nombre de este grupo de pintura de acción, Willem de Kooning. ¿Quiere poner la siguiente, por favor? Aquí estamos en una abstracción relativa, puesto que, aunque parezca mentira, pero si se fijan bien, casi siempre está apoyada en la figura. Es un dibujo tachado. De Kooning es un gran dibujante. Quizás no se note inmediatamente en un cuadro como este, lo demostró toda su vida, vamos, dibujaba bien en todos los estilos. Aquí hay un dibujo que yo diría es un dibujo tachado. Aquí hay la forma de un hombre, yo creo que probablemente verán ustedes sus nombres, como desparramado por un paisaje. Hay un trocito de lechuga ahí en la superior izquierda que puede representar eso. Este dibujo abierto se va llenando de gestos pictóricos, de una masa pictórica densa, impresionante, si se quiere, enormemente romántica. Volvemos a lo de la tensión gesto-color de antes, aquí conjugado contra un dibujo que queda casi desaparecido, pero que está funcionando. Que está funcionando y que crea una evidente tensión, porque sin querer nosotros nos empeñamos en encontrar debajo de estas formas ese dibujo tapado y que está ahí. Que estamos como formándolo mentalmente y él juega con nosotros, nos deja verlo y no nos deja verlo. Él, su postura, en un momento dado, dice, llega un momento en la vida que sencillamente te das un paseo. Puedes pasearte dentro de tu propio paisaje. Y estos son cuadros como para pasearse dentro de ellos, en el sentido que se puede uno pasear dentro de un cuadro de Rubens, aunque el cuadro de Rubens no sea un paisaje, sino, por ejemplo, pues el clásico grupo de señoronas cayéndose de caballos. Hay muchas otras figuras importantes en esta pintura de acción: Archie Gorky, Robert Motherwell, Sam Francis, Philip Guston, etcétera, etcétera. Quisiera detenerme un instante en Sam Francis, que es la siguiente diapositiva, cuadro que también está en esta exposición, para indicarles una cosa extraña. Esta ya es los continuadores de la pintura de acción. Y para mí quizás lo más interesante, aparte de yo, es que encuentro que este es un cuadro francamente bonito, pero aparte de lo que me impresiona, la belleza de este cuadro, es que la postura, aparentemente estamos hablando de la clásica pintura de acción de la primera generación, pero no sé si ustedes observarán que aquí el espacio ya no es el espacio ambiguo. Aquí hay una ambigüedad por parte del pintor entre el espacio auténticamente ambiguo y el espacio de nuestra pintura occidental. O sea, que Sam Francis está colocando estas formas, evidentemente como si se le hubieran caído, como si diera igual mirar este cuadro de cualquier forma, etcétera. Pero a la vez, Sam Francis, que es un extraordinario dibujante, nos está haciendo un dibujo clásico y dándonos un pequeño ejemplo de dibujo, si quieren, casi barroco. El test, puede parecer absurdo esto que les digo, el test está, creo que ustedes lo verán, si cubren con la mano libre. Verán que si cubren estas formas de la izquierda con la mano, el cuadro se queda totalmente plano. Y si vuelven a dejar todo ese cuadro, esta forma de la izquierda aparentemente aprieta a la de en medio y la saca hacia adelante y nos forma una especie de isla, si quieren, y que estas cosas se van colocando en distintos puntos del espacio y ya como traca final nos pone la horizontal de arriba, que no es un horizonte, pero sí puede recordarnos y sugerirnos el horizonte. Y este cuadro, que si hubiera sido, vamos a decir, un cuadro auténticamente pintura de acción plano, lo hubiéramos visto así, sin querer, lo empezamos a ver así. Se crea un espacio, o sea, que la parte de abajo del cuadro mentalmente está más cerca de nosotros que la parte de arriba. Bueno, esto se ve, por cierto, muchísimo mejor con el cuadro que tienen arriba. Vamos a pasar a la otra escuela de expresionismo abstracto, que es la pintura de campo de color. ¿Quiere poner la siguiente, por favor? Esta pintura no es ni menos abstracta ni menos subjetiva que la pintura de acción, pero se caracteriza por el empleo expresivo, romántico y dramático del color, con cierto desprecio por la forma y el gesto. Su técnica característica es la del lienzo teñido. Lo espontáneo cede a lo sutil. Generalmente, sus practicantes persiguen un clima místico, trascendental, misterioso, tranquilo y, yo diría, incluso religioso. El nombre más importante que se baraja aquí quizás es el de Marc Rozco, el gran maestro del movimiento. Rozco pinta inmensos cuadros teñidos, saturados de color, de composiciones blandas, sencillas, casi sosas, y delimitadas por unos bordes misteriosamente vibrantes. Él, con su amigo Gottlieb, hicieron una especie de pronunciamiento en el año 1943 que explica más o menos a lo que van. Para nosotros, el arte es aventurarse por un mundo desconocido, un mundo que no pueden explorar más que los que estén dispuestos a tomar riesgos. Este mundo de la imaginación es un mundo de fantasía libre, se opone violentamente al sentido común. Nuestra misión como artistas es obligarle al espectador a ver el mundo como lo vemos nosotros, no como lo ve él. Estamos a favor de la expresión sencilla del pensamiento complejo. Estamos a favor de la forma grande, porque tiene el impacto de lo inequívoco. Queremos reafirmar el plano pictórico. Empleamos la forma plana porque rechaza el ilusionismo y revela la verdad. Arriba, oh asombro, hay 6 magníficos Rozcos. Yo creo que realmente todos son buenos, porque hay algunos que son menos buenos. Lo único que siento, por una serie de limitaciones, es que no sean todo lo grandes que suelen ser los cuadros de Rozco. Los cuadros de Rozco normalmente son bastante inmensos, porque Rozco quería que uno casi se cayera dentro de sus cuadros, que incluso mirando de reojo se siguiera viendo su pintura. O sea, que quedara uno como rodeado de esta extraña vibración de colores teñidos, vibración que ustedes podrán comprobar, y sobre todo son cuadros silenciosos que requieren cierta atención. Es difícil ver un Rozco de un solo vistazo. No se ve, hay que echarle un poquito de tiempo al asunto. Y empiezan a ocurrir cosas, se lo garantizo. Pero claro, hay que echarle un poco de tiempo al asunto. Los músicos tienen una enorme ventaja sobre los pintores. Es que desde cuando empiezan hasta que acaban de hablar, es casi imposible salir de la silla donde le han sentado a uno. Mientras que los pintores se tienen muchas veces que conformar con un vistazo excesivamente rápido. La pintura campo de color casi siempre exige por parte del espectador una mirada lenta. Una mirada lenta puede durar tan poco como 2 minutos, pero es que hay muy poca gente que se para 2 minutos de un cuadro, y no digamos ya 5, intenten el test alguna vez. Es asombroso lo que ocurre cuando uno se sienta delante de un cuadro 5 minutos. Hay otras figuras muy importantes en la pintura del campo del color, varios de ellos representados en esta exposición. Vamos a pasar un poco rápidamente por ellos. Ponga la siguiente, por favor. Barnett Newman, que le interesa extraordinariamente la tensión entre el color y el no color, o a veces entre el color y las combinaciones agrias de color. O sea, aquí es, aunque eso parece verde, en realidad es blanco, como verán ustedes en el cuadro, y ese azul, desde luego, no es ese azul. La diapositiva deja bastante que desear. Lo único que les indico cuando vean el cuadro es que se fijen que el azul es un azul muy profundo, si se quiere, casi estridente, y que esa raya blanca, que si no fuera tan larga y tan vertical y tan extendida sería una sosera, En este caso particular, primero, el blanco no acaba de funcionar como blanco, no se sabe muy bien qué color se está viendo, y segundo, que el hombre ha conseguido medir exactamente la cantidad de blanco que pueda dominar a ese azul. O sea que se crea una tensión muy parecida, en un sentido, a la que crea en su cuadro blanco y negro que han visto Klein. Ese cuadro blanco y negro donde hay esa tensión. Aquí hay una tensión parecida en el caso anterior con gesto, en este caso con una frialdad y una tranquilidad absoluta. El siguiente es de Kenneth Noland, que lo voy a pasar rápidamente para que lo vean ustedes. Aquí ya no se trata de tensiones de dos campos, sino de unas rayitas de color arriba y abajo que le hacen cosas al espacio azul de en medio. Se ve muy mal en la diapositiva, pero en el cuadro se ve extraordinariamente bien. Lo que yo les pediría ante este cuadro es que se pregunten ustedes qué es sólido y qué no es sólido, qué está delante de qué, y qué espacio tiene, qué escala tiene este cuadro realmente. ¿Está hablando de una cosa muy grande o de una cosa muy pequeña o de una cosa que tiene el tamaño que tiene? Háganse esas preguntas y yo creo que les puede interesar bastante el cuadro. El siguiente, por favor. Uno de los dos inmensos cuadros de Morris Lewis, el as, el campeón de la pintura teñida. Esto no es pintura puesta en la superficie de un lienzo, son pinturas que se meten dentro del lienzo y que van cambiando de color a medida que un color va tiñendo a otro. Y que se colocan en un espacio muy raro, muy extraño, muy especial y característico de Morris Lewis. Que verán ustedes que no se sabe muy bien dónde está este color. Es una especie de color, jamás mejor dicho, abstracto, vibrante, que se despega de una extraña forma de su lienzo. Y me pone el siguiente, por favor. Finalmente, de estos pintores de campo de color, Jules Olitsky, gran cuadro vertical, que cuando se mira parece una especie, como diríamos, de nube dorada, y que extrañamente está pintado con una gran riqueza de materia. Yo creo que en este tipo, en esta época de Olitsky, el hombre, también buscando las tensiones, recordemos que toda esta gente enseñada por Hoffman, lo que buscan en el cuadro es producir una serie de tensiones. Aquí la tensión se produce por el contraste, creo yo, entre esta materia física, bella, por supuesto. Se trata aquí de un pintor lírico, francamente, tratando de evocar y de reproducir sensaciones de belleza, entre la tensión que se produce entre la materia terriblemente sólida, que puede hasta recordarnos al pointillismo francés de principios de siglo, y el efecto etéreo, vibrante, nebuloso, vago de este color que emplea. Bueno, llegamos, hemos cubierto rápidamente esta cosa del expresionismo abstracto. Durante 15 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento expresionismo abstracto va imponiéndose poco a poco, por supuesto, contra toda clase de resistencias al principio. Primero se impone, como siempre suele ocurrir, entre los artistas. Más tarde se impone en el mercado internacional del arte. Finalmente se impone sobre el público en general. Ustedes no se pueden imaginar, estas cosas ya las hemos visto, quieras la que no, en todas las revistas, las vemos empleadas, muchos de estos efectos los vemos empleados en el mundo publicitario. No se pueden ustedes imaginar el shock que produjo al final de la guerra cuando se veían estos primeros cuadros. Yo he tenido la suerte de haber vivido este momento tan curioso de la pintura norteamericana y jamás olvidaré la primera exposición que vi de Rothko en Rhode Island, el año 54, entre un silencio sepulcral por parte de los discípulos y finalmente el gesto genial de una niña cargada de lienzos, etcétera, que los deja en el suelo. Era un invierno, se va a un cuadro de Rozco y hace así con las manos para sentir calor. Digo, caramba. Era extraordinariamente emotivo en ese momento. Bueno, durante 15 años, por esto va triunfando poco a poco, y como tantas veces ocurre con los triunfos, al final acaba por dominar las cátedras y los museos. Y según muchos intelectuales, se ha convertido en una nueva academia. La parte más retórica de sus técnicas se aplica por la pintura más mediocre a fines puramente comerciales y decorativos. Incluso se llega a dar clases de cómo se produce un efecto de improvisación, por supuesto sin improvisarlo, de cómo se pintan unas gotitas para que parezcan que se le han caído a uno, etcétera, etcétera. Hay toda una escuela tontona donde esta manera de pintar se convierte en tópico y pierde su sentido. Y surge, naturalmente, a principios de los años 60, surge la inevitable reacción. Es curioso lo del siglo XX. Claro, en otra época se lanzaba un gran estilo, se agotaba durante un siglo, y al siglo siguiente, por hacer más cómoda nuestra tarea de historiadores de arte, surgía el contraestilo. Pero chicos, es que ahora surgen a los 10 años. Bueno, a principios de los años 60 aparece la inevitable reacción, dos corrientes que se bautizan con los eufónicos nombres de pop y op. Vamos a empezar con el arte pop, el pop art famoso. No se trata de un arte popular, como podía indicar su nombre. Podríamos poner el siguiente, sí, y así lo estamos mirando mientras hablamos. No se trata de un arte popular, como digo, sino de una rebelión irónica, altamente sofisticada, contra la solemnidad y la retórica del expresionismo abstracto. Es verdad, con todo lo bello que es el expresionismo abstracto, y no creo que siempre esté mal, que son muy solemnes. Los expresionistas abstractos, por decirlo así, siempre hablan ahuecando la voz, cosa que me parece muy bien cuando hay por qué ahuecarla. Pero, desde luego, hay una reacción contra esto. Y bajo el signo de una especie de humor y de ironía, se vuelve a una figuración. Pero es una figuración de segunda mano, deliberadamente banal y vulgar, repleta de humor negro, que presupone la existencia de un público culto y aficionado a la novedad. Esto no es un arte popular en el sentido normal de la palabra. Es una arte popular, entre comillas, para gente que reconoce que lo que no es, es expresionismo abstracto. En sus mejores momentos, el juego llega a trascender sus propias reglas y queda revelada la misteriosa presencia estética de objetos y situaciones hasta entonces considerados sin valor alguno. Uno de los primeros maestros de esto es Robert Rauschenberg, cuyo cuadro están mirando, donde el collage del dadaísmo alemán de los años 20, esos collages hechos con pequeños trozos de detritus, de viejos papeles, de billetes de tranvía y tal, los cogían determinados señores y con ellos hacían cosas de extraordinaria belleza. O sea, veían la belleza de estos objetos sin importancia. A Rauschenberg yo creo que le importa bien poco la belleza. Lo que hace, desde luego, es aplicar una imagen múltiple, con materiales ambiguos, y tan ambiguos, en algún caso llega a introducir en sus cuadros objetos tan extraños como pájaros disecados, como gomas, neumáticos viejos cogidos con una cadena para que no se escapen, sillas pegadas. En este cuadro hay un tenedor. Este cuadro, por cierto, se llama La locura de la novia, Bride's Folly, para que le vayan dando vueltas al porqué. Y él mismo dice, un par de calcetines no es menos adecuado para hacer un cuadro que madera, clavos, aguarrás, óleos y lienzos. Y continúa, no me molesta lo más mínimo que la gente diga que lo que hago no es arte. No pienso que hago arte, hago lo que hago porque quiero y porque el pintar es la mejor forma que conozco de soportarme a mí mismo. Y lo que importa es el estar pintando. Cuando termino un cuadro, ya es algo que está hecho y no algo que estoy haciendo, y lo encuentro menos interesante. Creo que se puede jugar a este juego indefinidamente, y es que se trata de un juego. Todo lo que yo hago tiene que ser un poco eso. Esencialmente pinto para aprender algo sobre la pintura, y lo que aprendo se convierte en dos o tres cuadros. Y compadezco a la gente que encuentra feos a ciertos objetos como platitos de plástico o botellas de Coca-Cola. Son objetos que les rodean todo el santo día y deben ponerles de un humor de perros. Es una maravilla. La locura de la novia, yo creo, esto se vuelve a ver mejor en el cuadro que tienen ahí arriba. Hay varios cuadros de Rauschenberg, pero yo creo que es bien fácil distinguir toda una serie de cosas. Por ejemplo, el velo que chorrea, del cual se queda prendado, por supuesto, lo del desayuno de bodas, en fin, una serie de imágenes. El tenedorcito, aparecen unas palabras por un lado, el coche nuevo de New Car. Aquí a la izquierda hay una especie de objeto absurdo que sale volando y que es una referencia a la costumbre norteamericana de que la novia eche su buqué de flores para que la coja una de las damas de honor, que se supone será la siguiente en casarse, por lo menos por energía o lo que sea. Hay varios más. Vamos a poner el siguiente, por favor. Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein. Esto se llama cuadro moderno con trozo verde. Se distingue por el empleo frío de las técnicas de la reproducción fotomecánica, inmensamente ampliada como nexo de unión entre el gran arte, entre comillas, y el mundo del cómic y de la ilustración comercial. O sea, se caracterizan, esto está así complicadamente dicho, por la presencia de unos puntitos que recubren su cuadro, sus cuadros, que con una pintura extraordinariamente plana y sin interés en sí, estos puntitos le dan cierta vibración interesante, vamos a decir, una especie de falsa materia por un lado, y por otro lado son una referencia a los puntitos que todos reconocen y que se ven tan claramente cuando se reproduce una fotografía con métodos baratos en un periódico. Y el tema de este cuadro es, otra vez volvemos a las tensiones, o sea que aquí hay una serie de indicaciones que dentro del lenguaje de la pintura occidental representarían distintas materias, como estamos viendo, ciertas que son más duras. Hay agua, hay cosas que no son agua, hay cosas hasta nubes, hay aquí, pero que todas a la vez están en tensión, puesto que todas claramente son de la misma materia. La misma materia siendo una reproducción. Y también hay una especie de pequeño codazo que nos da dentro de ese lenguaje que indica que hay un espacio pictórico, o sea, que si empezamos del lado izquierdo con los amarillos que se ponen delante, vamos penetrando hacia los verdes, el primer verde está más enfrente que el segundo y tal. Eso ocurriría si estuviéramos leyendo este cuadro, como se puede leer un cuadro del Renacimiento, pero al mismo tiempo el buen señor nos mete sus puntitos por igual y nos lo aplana, nos lo vuelve a aplastar. Vamos, una pequeña frase de Roy Lichtenstein. Bueno, lo más importante de este cuadro, además, es el estilo. Es un estilo deliberadamente de los años 30, que cuando fue pintado era el estilo pasado de moda, aunque ahora se ha vuelto a poner de moda, pero en ese momento se consideraba como un estilo realmente feo y atroz y deliberadamente escogido por este señor. Vamos a buscar un tema francamente cursi y pasarlo por el aro de mi cabeza, vamos a decirlo, de mi arte. Él dijo en una ocasión, era bastante difícil hacer un cuadro tan repugnante que nadie lo quisiera colgar. Se colgaba todo. Ya nos habíamos acostumbrado a ver trapos churretosos por las paredes. Por supuesto, se está refiriendo a su amigo Robert Rauschenberg, que le daba por colgar trapos. Ya nos habíamos acostumbrado a ver trapos churretosos por las paredes. Incluso estaban muy bien considerados. Lo que todos, absolutamente todos, odiábamos era el arte comercial. Pues ahora resulta que tampoco lo odiábamos tanto. ¡Hala! Ponga el otro y otra de las figuras importantes de este grupo pop, llamadamente popular, es evidentemente Andy Warhol, aquí con su cuadro que se llama Bellevue 2. Bellevue, nombre extraordinariamente ambiguo, puesto que por un lado quiere decir materialmente Bella Vista, y por otro lado es el nombre del asilo de Nueva York, donde se recogen a drogados, etcétera, etcétera, en fin, como si dijéramos Leganí, en fin, es una casa de socorro de muy mala reputación. Y el Warhol nos coge una imagen de unos policías que están abalanzándose encima de algún señor que le pasa algo grave. Está empleando una imagen en sí horripilante y hace una cosa que lo dice más claro que agua. Cuando ves una imagen horripilante repetida varias veces, ya no hace efecto. Hace una larga serie de cosas de estas, donde va cogiendo escenas de silla eléctrica, de accidentes de automóvil, y las va repitiendo hasta que efectivamente las convierte en una tela para hacerse un trajecito de medio luto sin mayor importancia. Es curiosísimo que muchos de los seguidores de Andy Warhol, vamos a decir, de la moda pop, en los años 60, esto lo misinterpretan, sin saber por qué Warhol empleaba esta forma de repetir la imagen, precisamente para quitarle importancia. Con cierto papanatismo deciden que cuanto más se repite, más importancia tiene. Y yo fui uno de los que miré asombrado, como por ejemplo en ese grupo tan politizado en la época de la guerra de Vietnam, la joven pintura que quería dar más impacto a su mensaje, se cogía a la pobre niña vietnamita y con fines de lanzar eso a la calle la repetían 40 veces, y claro, es que la convertían en una telita y quedaba infinitamente más elocuente la foto original. Hacían, los seguidores de Warhol lo entendieron muy mal e hicieron exactamente lo contrario, pero en fin, esas cosas pasan. Eso tanto por los pop. Ahora vamos a pasar a los op, los del arte óptico. Y aquí es donde sale la presencia de Albers. Albers, metido en su universidad de Yale, enseñando a generación tras generación de estudiantes a dibujar, sobre todo, porque gran dibujante, aunque sus cuadros son todos cuadrados, pero produjo una generación de dibujantes deslumbrantes. En los años 60, bajo su, vamos a decir, bajo su signo, aparece otra corriente, opuesta a la postura emotiva y romántica del expresionismo abstracto. El arte óptico, o abstracción postpictórica, así llamada, a causa de la frialdad deliberada de su técnica. O sea, el expresionismo abstracto ha sido todo emoción y toda abstracción. El pop ha sido el reírse de la grandilocuencia de esas emociones. Y ahora viene el grupo que dice, vamos a dejarnos de emociones y de risas y de chistes y vamos a hablar de pintura pura. ¿Qué es lo que pasa con los colores, con la forma, sobre todo con los colores? Esencialmente se trata de una investigación de las posibilidades expresivas del color, sin apoyos dibujísticos o referencias a formas y materias naturales. Se caracteriza por el empleo de colores planos y bordes limpios, el desprecio general por todo lo que pueda indicar la presencia del artista virtuoso. Joseph Albers dice, entre otras cosas, creo que el arte es paralelo a la vida, no es ni un informe sobre la naturaleza ni una revelación íntima de secretos interiores. El color, en mi opinión, se comporta igual que un hombre, de dos maneras distintas. Primero, en la autorrealización y luego en la realización de las relaciones con los demás. En mis cuadros he intentado hacer que se encuentren dos polaridades, la independencia y la interdependencia. Y verán ustedes arriba una serie de cuadrados, dentro de cuadrados, dentro de cuadrados. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues les vuelvo a decir lo de antes. Denles un poco de tiempo a estos cuadros. Pasan cosas muy extrañas. Los colores se irán situando y creando su propio espacio. La lógica de las teorías pictóricas de lo que hacen los colores se ven frecuentemente trabucadas. Aparecen colores que no están puestos. Normalmente en pintura los colores intensos se vienen alante y los colores menos intensos se van hacia atrás. En Albers frecuentemente pasa exactamente lo contrario. Y al pasar lo contrario se crean unas extrañas tensiones si tenemos sensibilidad para la pintura. Si no la tenemos, pues no la tenemos. Pero se crea una tensión cuando empiezan a pasar cosas al revés de lo que nos esperamos. Normalmente en pintura los colores cálidos se vienen delante y los colores fríos se van atrás. En Albers muchas veces ocurre lo contrario y al ocurrir eso surgen otros colores. Hay que tomarlo con tranquilidad. Esto no es para verlo en un instante, es un arte auténticamente de contemplación. El otro artista que yo mencionaría en este grupo y que tenemos en la exposición es el inmenso cuadro de Frank Stella. En un sentido quizás más primario que el de Albers, son la gran invención de Frank Stella fue el soporte de forma libre. O sea, que aunque este cuadro da la casualidad que es cuadrado, lo más característico de Stella son una serie de cuadros de formas irregulares, o sea, que son cuadros no cuadrados, que son redondos de formas irregulares, etc. En este sentido, está haciendo algo bastante parecido a lo que hace Albers. No sé si se fijarán que todos los colores fríos tienen cierta tendencia a venirse para adelante, todos los colores cálidos tienen cierta tendencia a irse para atrás y a formar agujeros y a crear una tensión. La forma es sosísima, aburridísima, completamente tomada de un libro de colegio de niño pequeño que está jugando con su primer compás. Stella admite desde el primer momento, y es el único de todo el grupo, que no tiene ni idea de dibujo, incapaz de hacer un trébol. Lo que a él le interesa es lo que hacen los colores, es su especialidad. Mi pintura se basa en el hecho que solo lo que puede verse ahí está. Todo lo que quiero que saque la gente de mis cuadros y todo lo que saco yo de ellos es la posibilidad de ver la idea entera, sin confusiones de ningún tipo. Lo que ves es lo que ves. Y ahora llegamos a los años 70. El choque de estas grandes tendencias de los años 50 y 60 contra lo anterior producen una auténtica fragmentación de estilos y una proliferación de movimientos secundarios, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. De esto podríamos hablar horas más, de lo que está ocurriendo hoy día, pero esto no está representado en la exposición. Hay una vuelta, estamos de vuelta. Lo que sí queda claro es que esta generación o estas generaciones que se comprenden entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el momento actual en Norteamérica tiñen el arte internacional. El centro artístico del mundo se muda, creo yo, esencialmente desde París a Nueva York. Y lo que ocurre en Nueva York ocurre en el mundo entero, porque estamos viviendo la época de las revistas, de la reproducción, etc. Yo creo que parte del valor de esta exposición es que estas cosas, que ya nos las conocemos también por las revistas, por fin las vemos de verdad. Estas cosas se han visto en España. En los años 50, en conjunción con El Paso, se vieron por primera vez cuadros de Rothko, de Pollock, de toda esta gente. Fue una exposición impresionante, impresionante en el sentido que casi cambió, yo creo, el curso de la pintura abstracta española. Su influencia es evidente, vamos, es evidente, nos transformó a todos, pero fue una exposición que fue relativamente poco visitada, más que por los pintores y por un pequeño grupo de intelectuales. Esta vez, estas cosas ya han perdido el shock de la novedad. Hay que hacer casi un esfuerzo histórico para colocarse donde nos colocamos los que vivimos esta época, en los años 50, cuando estas cosas, y en los años 60, cuando estas cosas iban apareciendo como novedades y volvían a poner en cuestión toda la historia de la pintura y lo que estábamos haciendo y nuestro esfuerzo como artistas, ¿cómo vamos a decir?, para reaccionar, para digerir, para usar, para combatir, en fin, para vivir dentro de esta serie de cosas que estaban ocurriendo. En fin, se me han acabado las notas y se ha acabado el tiempo. Muchas gracias.